Bueno, tenemos la grata presencia de Matilde Bruera, las diputadas Matilde Bruera y Leonela Catalini para charlar. Ellas integran la Comisión de Derechos y Garantías en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Y bueno, las saludo. Matilde, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Muy bien, un gusto. Gracias. Gracias por llamar.
Leonela, ¿cómo va,
Hola,
Leonela?
Carlos.
Buenas tardes.
Muy bien, ¿cómo va?
Bueno, arranca a partir de mañana en forma formal la edición 138 de sesiones ordinarias, pero ustedes ya vienen trabajando, vienen, de hecho, con este proceso de aislamiento, vienen trabajando activamente. Le pregunto primero a Matilde que me haga un repaso. Ella pertenece al Partido Justicialista. Bueno, ¿cómo es la labor en estos 4 meses desde que asumieron?
Bueno, mi labor en realidad, la labor de toda la Cámara ha sido intensa en toda, desde, porque no, realmente no ha parado mucho antes de la pandemia, porque bueno, apenas asume el gobernador Perotti, se empieza a discutir la ley de necesidad pública. Así que estuvimos con extraordinarias todo el verano. Y así que no paramos de trabajar. Bueno, y con la pandemia obviamente se nos complicó el trabajo, como a todo el mundo, pero hemos seguido trabajando a través de los medios virtuales y bueno, y algunas sesiones presenciales, ¿no? Hubo creo que dos sesiones presenciales y la del otro día que fue la preparatoria. Así que
En
no,
el
hemos venido
caso,
trabajando.
vienen bien. En el caso de ustedes, Leonela.
No, en el caso nuestro lo mismo, la verdad que ha sido un inicio de sesiones desde diciembre con mucha actividad, como bien decía Matilde, estuvimos abocados al tratamiento de la ley de necesidad, pero también a muchos otros proyectos de legisladores y legisladoras, y también funcionando a partir de la pandemia vía web, con funcionamiento en comisiones. Tuvimos la sesión preparatoria la semana pasada, donde se ratificó como presidente de la Cámara el ingeniero Miguel Lipsitz. Así que con expectativas de la apertura de sesiones de mañana, donde nos va a habilitar a todos los diputados y diputadas poder tratar leyes y poder tener otro tipo de iniciativas.
¿Ustedes sienten de que hay paridad de género o todavía se sigue definiendo o los hombres siguen definiendo las situaciones?
Bueno,
Cualquiera de las dos responde.
no hay paridad en la ley. Sí, hay paridad en la ley nacional que habilita que el Congreso Nacional tenga paridad por primera vez. La verdad que es una deuda pendiente en Santa Fe. El gobernador Lipsitz había mandado una ley de paridad que se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados, pero que no fue aprobada en el Senado. Así que nuestra intención es volver a trabajarlo para que eso se materialice a partir de una ley. La Cámara de Diputados por primera vez tiene casi una composición paritaria. Creo que estamos todos muy orgullosos de eso, pero nos falta muchísimo para que las mujeres tengamos la misma participación política que los varones y avancemos en la igualdad de derechos. La ley es fundamental, es importante, aunque la instauración de la ley tampoco soluciona el tema, ¿no? Sí da un puntapié inicial para básico para la integración igualitaria de las mujeres, pero bueno, con Leonela y otras mujeres vamos a pelear los espacios y el protagonismo de la mujer en la Cámara. No solo hay un buen número de mujeres en la Cámara, sino hay un buen número de mujeres muy activistas por los derechos de género, lo cual hace muy interesante el espacio de la Cámara de Diputados.
Justamente en la Cámara de Senadores es donde se ve esta falencia.
Y si sale la paridad, se termina la Cámara de Senadores, porque son todos varones. Tal cual. Sí. Sí, Creo que hay
sí.
una sola mujer, hay una sola mujer.
Y está
Sí.
una sola, Cristina Berna. En algún momento se habían escudado con que hay senadoras suplentes. ¿Eso vale? ¿Eso cuenta?
No. No, no, coincido, no, no vale. Lamentablemente, el tema de los senadores creo que es algo a discutir completamente, porque no solo no hay paridad, sino que la Cámara de Senadores ha sido un freno para el avance de un montón de leyes. La de paridad es una, pero también un montón de leyes con perspectiva de género que hoy les podría estar pasando lo mismo. Lamentablemente, esa composición está por la Constitución de la provincia del año 1961-62, o sea que sí, exactamente. Que esto requiere una profunda vocación de diálogo y de cambio de todos los sectores para poder avanzar en ese sentido. pero no alcanza con la senadora suplente, que igualmente son muy pocas, así que no alcanza con eso.
Y en tema de género, de derechos de género, ¿cómo estamos en Santa Fe, a diferencia de otras provincias y el territorio nacional?
Y falta mucho, falta mucho. Hay cuestiones que hay que solucionarlas a nivel nacional, ¿no? Pero bueno, ha habido una política de género, sobre todo una en relación con la violencia de género, el tema del abordaje del tema de los homicidios. Falta mucho, pero hay una política de género que hay que profundizar, pero hay. Pero bueno, creo que es un terreno en el que es un terreno muy dinámico, porque es un terreno donde día a día hay que ir construyendo, como en todo el ámbito de los derechos humanos, es una construcción permanente. Así que creo que las mujeres tenemos una ardua tarea en esa materia, ¿no? Las mujeres y los hombres, pero en general las activistas feministas son mujeres.
¿Leonela?
Comparto, creo que también estos son procesos de marchas y contramarchas, y que en la Argentina venimos de grandes avances en el último tiempo, de un movimiento muy activo que viene logrando, sobre todo, poner el tema en agenda, visibilizar y tomar conciencia de un montón de situaciones y avanzar en materia de derechos, y falta mucho todavía. Teníamos mucha expectativa de que este año sea el año donde se concrete la ley de aborto. Bueno, la verdad que la pandemia nos cambió todos los escenarios y las prioridades. Esperemos poder salir rápidamente de esto para que volver a retomar mucha iniciativa.
Hoy es tapa de muchos periódicos y es tema nacional, que arranca en la provincia de Santa Fe con algunos motines y tiene que ver con la liberación o la prisión domiciliaria de algunos presos, de un número importante, porque, bueno, en el caso de la provincia de Buenos Aires se habla de 6.000 de 40.000 que hoy están en la población carcelaria de la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué puede pasar en la provincia de Santa Fe y cuál es la postura que tienen ustedes al respecto?
Bueno, con Leonela en la comisión, Leonela preside la Comisión de Derechos Humanos y estuvimos abordando justamente el tema de los motines. Yo creo que es un tema que hay que abordarlo con la seriedad que merece. Creo que ha sido manoseado por algún sector de la prensa. El gran problema de las cárceles, y es viejo, no es un problema actual, es viejo, pero bueno, en los últimos años se ha profundizado mucho, es el hacinamiento. Para una pandemia donde la medida sanitaria fundamental es el aislamiento, tener focos de hacinamiento es una situación muy peligrosa, pero que impacta no solo en la población carcelaria, sino que impacta en toda la sociedad. Porque si nosotros dejamos correr el problema, que explote la pandemia dentro de las cárceles, esos presos van a ocupar la salud pública. Y si el problema sanitario que tenemos es retrasar la curva de crecimiento de la pandemia para poder tener más desarrollo en la estructura sanitaria, no podemos permitir que un foco de expansión de la pandemia destruya o ocupe toda la estructura sanitaria innecesariamente, ¿no? Y nosotros hemos charlado, creemos que esto se puede abordar seriamente. Esto no quiere decir que vamos a abrir, que hay que abrir las puertas de las cárceles, ni mucho menos. Es tarea de los jueces ir analizando caso por caso aquellos casos donde hay delitos menores, delitos no violentos, personas no condenadas, situaciones de personas que ya están por salir en libertad, y analizar caso por caso y decidir la prisión domiciliaria o la alternativa que sea posible para disminuir el hacinamiento. Porque entonces disminuís el problema. Yo creo que hay que explicarle a la población, primero, que los casos se van a analizar uno por uno y que no van a salir los delitos más graves. Y por otro lado, que estamos resguardando la salud no solo de los presos, sino de la población santafesina en general, ¿sí? Para que esto no impacte en la salud pública. Nosotros tenemos el ejemplo del otro día, que hubo la Organización Mundial de la Salud lo dijo esto, lo advirtió. Lo advirtió para que lo tomemos a tiempo. Y yo creo que nosotros estamos a tiempo de tomarlo. Y nosotros tuvimos el ejemplo el otro día, para muestra falta un botón, basta un botón, de los geriátricos en Buenos Aires. Si un geriátrico con 20 personas internadas genera semejante problema, bueno, imagínense lo que puede ser una cárcel, ¿no? Imagínense.
Ahora, usted dice, hay prensa, que comparto, de hecho, hay prensa que fogonea la cuestión de los presos y con media situación que se dé porque alguno de los presos reincide en estos días con algún tipo de delito, basta para que la gente enseguida condene el accionar penitenciario o el accionar de la justicia liberando a delincuentes que vuelven a cometer un delito. Ahora pregunto, ¿no tuvimos tiempo para poder acondicionar o para poder prepararnos para esa situación?
Y el hacinamiento es una deuda vieja del sistema penitenciario. Es un problema que se viene, tal es así que se declaró la emergencia carcelaria en el 2019, creo, 18-19, porque en Santa Fe hay hacinamiento, pero no es tan grave. En Santa Fe, el otro día con Leonela estuvimos reunidas con el procurador, con el presidente, el fiscal general, perdón, el fiscal general, y nos decía que hay un 25% de exceso de presos. Bueno, un 25% no es poco, pero es manejable. En las cárceles de la provincia de Buenos Aires duplica la cantidad de presos. Hay 40.000 presos en un lugar que tiene, en un espacio que tiene lugar para 24.000 presos. Entonces, es un polvorín. Hoy habló el uno de los miembros de la Corte Suprema, el doctor Herbeta, y explicaba que en Santa Fe hubo 300 pedidos de habeas corpus, lo cual no es tanto, y que se hizo lugar a un porcentaje mucho menor, creo que dijo un 10, un 5%. Un 5%. Y se seguirá analizando, pero en Santa Fe pueden haber salido 100 presos que tal vez hubieran salido igual, sin pandemia. Pero bueno, pero se están tomando algunas medidas para bajar el nivel de hacinamiento. Pero eso hay que hacerlo. Más claro. Fácil sería si hubiera otro edificio para poner los presos, uno diría, bueno, trasládenlos, pero no hay. Entonces alguna medida hay que tomar. Pero yo creo que es muy importante no preocupar a la población que ya tiene demasiadas angustias con un discurso de que van a salir los homicidas y los violadores, porque no es así. Justamente la indicación es que no salgan las personas que tienen delitos violentos. Por eso nosotros incluso criticamos que hayan dejado en libertad algunos condenados por lesa humanidad, que es el delito más violento que existe, ¿eh? No es así. El tema es analizar la situación de los delitos no violentos y los que por las leyes vigentes, no es que se está dictando una ley nueva, por las leyes ya vigentes se resuelva la situación.
Leonela.
Sí, yo comparto, me parece que es un tema que requiere de un análisis y de soluciones mucho más profundas de la Argentina, es un problema histórico, el de la situación carcelaria, la población carcelaria, y creo que estamos en un momento mundial y en la Argentina de mucha dificultad, de mucha preocupación por parte de los ciudadanos y ciudadanas, y que no es correcto poder hacer política con este tema y sembrar discursos de odio, como en algunos casos se están sembrando. Antes que nada, como decía Matilde, es una decisión que le corresponde al Poder Judicial, y entiendo que hay algunos sectores que en este momento intentan aprovecharse de esta situación para por lo menos hacer discursos que son poco claros. Creo que hay que analizar caso por caso, creo que es una situación que la Organización Mundial de la Salud está recomendando revisar, no para liberar a ningún preso que no corresponda, ni liberar a presos en situaciones violentas, pero sí, hay algunos internos que requieren un cuidado de salud que como requiere otro cualquier ciudadano, y esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, hay que analizarlas caso por caso, y sí, si se quiere en la provincia, poder reforzar alguna mesa de coordinación que funcione más aceitadamente entre el Ejecutivo, la Justicia y la Defensa Penal, me parece que sería correcto para tomar el tema con mayor profundidad.
En estos 40 días que llevamos de aislamiento y cambiando de tema parcialmente, teniendo en cuenta que son dos referentes ustedes del oficialismo y de la oposición, mucho se habla de trabajo conjunto que se está llevando adelante entre Nación y la provincia de Buenos Aires. Aquí, en lo doméstico, en Santa Fe, ¿hay mancomunión, en este caso, de justicialismo y el Frente Progresista?
Sí, yo creo que sí, obviamente con las diferencias entre partido de oposición y partido de gobierno, pero creo que hemos empezado a transitar un camino muy interesante para solucionar temas muy profundos. Creo que las crisis ponen sobre la mesa mayor necesidad de coordinar en los que estamos de acuerdo, por supuesto. Pero creo que sí, creo que se nos abre un camino muy interesante para abordar temas muy profundos. Uno es el tema de la seguridad. Hay legislación, aparentemente hay legislación nueva que se va a someter y creo que merece un análisis conjunto de oficialismo y oposición para sacar lo mejor posible. Temas graves como el tema del hábitat, el tema del hambre, creo que son temas demasiado profundos como para que oficialismo y oposición nos sentemos a dialogar seriamente y no nos enfrentemos sin necesidad, ¿no? Yo creo que cuando se dialoga hay posibilidades, qué sé yo. Con Lionel hasta ahora no nos peleamos.
No, la verdad que no. Sí, yo comparto. Creo que estamos en un momento muy difícil para la sociedad en general y que es un momento donde los ejecutivos tienen la centralidad, son los que están marcando la línea y la oposición tiene que estar a la altura de las circunstancias para poder marcar lo que no comparte y poder acompañar fundamentalmente en este proceso de dificultad en las decisiones que se van tomando desde el ejecutivo. Yo veo un ejecutivo provincial que está muy coordinado con la Presidencia de la Nación, que está siguiendo las recomendaciones, y lo compartimos y lo decimos. De hecho, Miguel Lipsis está incorporado al Comité Central y se fueron realizando comités departamentales con presencia de la oposición. Sí nos gustaría quizás que ver algunas políticas provinciales un poco más activas en este contexto. Lo dijimos y el ex gobernador Lipsis, hoy llevó algunas propuestas de nuestra parte al Comité Central. Pero bueno, lo decimos en todos lados, tenemos equipo que ha podido transitar diversas crisis y lo ponemos a disposición, como estamos a disposición nosotros para colaborar y acompañar.
Matilde, Lionela, gracias por la charla, ¿eh? Un abrazo.
No, gracias a vos.
Gracias.
Saludos, Matilde.
Chao, Lionela.
Chao, Carlos, gracias.
Chao, Carlos.